Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Fran Alcorta nace en San Sebastián y recorre el mundo desde los 18 años, desde buscar diamantes en la Guayana a combatir en el ejército australiano, pasando por Vietnam o por Tailandia. También, haciendo un cambio, un giro a su vida, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Darwin y continúa viajando, continúa explorando y continúa con esa vida que, como él mismo dice, es una vida no pasiva, como la de la mayoría de nosotros, sino totalmente activa. Ha estado metido, podemos decir, en el meollo de muchísimas cuestiones importantes en el mundo y ha participado en ellas como actor, no como simple espectador. Lo primero, bienvenido, bienvenido desde Madrid y hasta Australia. Hola, ¿qué tal, Fran?
Encantado, Isabel, encantado.
Pues como digo, empieza este camino vital en San Sebastián y empieza un 16 de marzo de 1936, que parecen muchos años, aunque no lo sean, porque cuando una persona es vital y con un espíritu totalmente aventurero, los años parecen no pasar. Esa sería la primera cuestión.
Exactamente, Isabel, exactamente. Yo tengo un desequilibrio fenomenal entre mi edad y mi corazón. Pero bueno, está muy bien. Mientras uno mantiene la curiosidad intelectual y la curiosidad emocional y la ansia de buscar por utopía, uno nunca se hace viejo.
Exactamente, y desde San Sebastián, esa ciudad maravillosa, una familia, pues podemos decir, humilde, con varios hermanos. A los 18 años se decide uno ir a buscar diamantes en la Guayana. ¿Cómo decide uno eso y en esa época marcharse tan lejos y además a un trabajo que parece muy arriesgado?
Es una pregunta que me he hecho a mí muchas veces. Yo estaba imbuido con las leyendas de los conquistadores, con Amadís Recaula, con los caballeros de la Edad Media. Quería buscar utopía. La utopía no existe, Isabel, pero la búsqueda es enteramente legítima. Y la principal razón por la que yo me fui a Guayana es precisamente esa, ¿no? No eran tanto los diamantes como la búsqueda de la utopía.
Se busca la utopía, además, no solamente en la aventura física y mental, sino también hasta en el amor, porque en principio ya a esa edad hay un amor que va planeando a lo largo de prácticamente una vida y sobre todo este principio que hace que uno busque la aventura por dentro y a lo mejor un poco con desarraigo en el alma, podemos decir.
Tienes tanta razón. Yo estaba perdidamente enamorado de una chica que se llamaba Arancha, querejeta, en San Sebastián, y nunca me olvidé de ella. Jamás me olvidé de ella. Yo pertenecía a una familia trabajadora y humilde, como tú has dicho. Arancha pertenecía a una familia de la clase más elevada. La España de los 50 era una España de unas líneas sociales muy rígidas, y por lo tanto lo nuestro no podía ser, o por lo menos no era tan fácil. Pero eso no quiere decir que me desenamoré de ella. Continué enamorado de ella. Y así fue hasta que murió.
¿Y cómo se buscan primero diamantes en la Guayana? Supongo que será un trabajo muy duro. Y después de ahí se da un salto, pasando por España otra vez, a Australia. ¿Cómo es este salto y por qué?
Bueno, yo encontré diamantes después de 2 años de buscarlos con un compañero mío y volví a España precisamente para ayudar a mis padres, pero principalmente para verle a Arancha otra vez. Y anduvimos juntos y luego volví a Australia. Emigré a Australia porque la sociedad europea me parecía bastante limitada y bastante gris y quería pues seguir buscando utopía. Y fue la razón por la que me vine a este país.
Por ahí quería ir, porque Australia, ¿qué impresión da cuando se la ve por primera vez, cuando uno la pisa? Porque Australia significa mucho en esa utopía y en la vida de Fran Alcorta. Pero cuando uno entra por primera vez en Australia, ¿es fácil entrar, precisamente?
Yo lo encontré muy fácil. Aproximadamente 25-26% de la población australiana son emigrantes que han venido aquí, dicen que lo han encontrado difícil, pero yo no lo encontré nada difícil. Yo encontré el carácter australiano muy parecido al nuestro, muy abierto, muy amistoso, muy hospitalario, muy generoso, y no tuve ningún problema de adaptación en este país en absoluto. Y a mí me pareció un país maravilloso. La primera impresión que uno siente es como si uno llegara a Marte, ¿no? Es un país enorme y vacío.
Enorme y vacío, y además viniendo ya de muchos sitios, pero en el alma ese San Sebastián, tan bellísimo, pero tan verde, y con, desde luego, un paisaje que se mete en el alma. ¿Qué es lo que se ve en Australia con esa amplitud tan enorme, precisamente?
Es tan diferente, Isabel, que no te lo puedo ni explicar. Por supuesto que uno nunca se puede olvidar del País Vasco y del sitio donde uno nació. Es imposible. Pero este es tan diferente, que es precisamente eso, ¿no? Tan diferente que es un desafío. Y el desafío a mí me entusiasmó. El descubrir nuevas tierras, el tener nuevas sensaciones, el sentir algo precisamente nuevo, es lo que yo andaba buscando y lo encontré aquí.
Esa inmigración a Australia también le lleva pues a cortar caña, por ejemplo, en el norte de Queensland.
Sí.
Y a recibir una carta de Arantxa, que, como digo, planea a lo largo de toda esta parte enorme de la vida, diciendo que se iba a casar y que se iba a casar pues con, podemos decir, un chico bien de San Sebastián.
Exactamente. Pues eso, con un chico bien, ¿no? Con un chico de su propia clase. Y yo recibí esa carta en los campos de caña de Ingham, del norte de Queensland, y ahí es donde perdí un poco mis horizontes y mi norte, ¿no? Y me adentré al interior de Queensland, busqué ópalo, disparé dingos, perros salvajes, por botín. Y luego, pues un amigo mío que se llamaba Alexander Holland, Dutchie Holland, y yo nos unimos al ejército australiano porque a mí no me importaba nada. Y estuvimos luchando la insurgencia de Malaya y de Tailandia. Y luego, después de 3 años de eso, volví a España.
Tailandia, Malasia, el ejército, bueno, matar dingos, que aquí parece algo verdaderamente curioso. Es verdad, los dingos son estos perros salvajes, ¿no? Que a veces hemos visto, desde luego, nosotros en las películas. Y en el ejército australiano y con el amigo, con Dutchie Holland, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Cuál es también la experiencia de entrar en un ejército de un país, bueno, en el que uno está llegando todavía como inmigrante, supongo, y además en países tan diferentes y con cuestiones tan diferentes como puede ser la insurgencia comunista?
Mira, yo fui un soldado profesional por varios años, ¿no? Luché en todo el sudeste de Asia, incluido en Vietnam. Luché 3 años en Malasia, que le llaman hoy en día, y en la frontera con Tailandia y también con el Pathet Laos en Laos. Y no tengo nada malo que decir. Me dio una disciplina que yo antes no tenía y que me llevó más tarde a estudiar y a ser profesor de universidad y todas esas cuestiones. Así que no tengo nada malo que decir acerca del ejército. Fue una buena experiencia.
Una buena experiencia, pero, por ejemplo, y por detenernos en alguno de los sitios, Vietnam, y voy a nombrar una batalla, la batalla de Long Tham. Cualquiera que quiera puede entrar en esta página y ver que a Fran Alcorta se le nombra legendary. Es condecorado. Sin embargo, Vietnam parece, o eso creemos, que deja o ha dejado mucha huella en muchísimas personas. En este caso, sin embargo, sirve casi como un acicate y enseña, más que desaprender, ¿aprende?
Por supuesto que sí. Espero que nunca más haya un conflicto o una guerra como Vietnam. Fue extraordinariamente cruel. Fue la última guerra donde varios millones de personas murieron. Dejó huellas en todo el mundo, fue una generación perdida aquí en Australia y en los Estados Unidos también. Y yo estuve con la 9ª División de los Americanos en diciembre y enero de 1966-67 y, por supuesto, con los australianos. Luché en algunas de las batallas más sangrientas que hubo en aquella guerra. Y verdaderamente dejó una huella. Pero yo creo que al final el espíritu humano se recobra y lucha de vuelta, y consigue pues cierto equilibrio y cierto balance que le permite a uno seguir adelante.
Y hay que decir además que, volviendo un poquito atrás, que en el año 65, creo, por fin ese amor que ha planeado a lo largo de todos estos años pues se convierte en una realidad y te puedes casar con Arantxa.
Exactamente. Recibí una carta de Arantxa en Malasia, que le llamáis hoy en día, diciendo que no se había olvidado de mí, que seguía enamorada de mí, y yo prolongué mi deber en Malasia. Mi contrato era para 2 años, luché allí por 3 años, y volví a España y me casé con ella y la traje conmigo a Australia. Y 12 meses después es cuando fui a Vietnam.
Nace también la primera niña nace entre
Lorena,
hijas, ¿no?
Sí.
Lorena, efectivamente. Y también, ¿qué sintió Arantxa al llegar a Australia? Porque, bueno, ya estabas acostumbrado, pero ¿y ella que salía de San Sebastián y de unos cuidados y una familia determinada también?
Arantxa sintió una extrañeza enorme en ese país. Nunca se adaptó a este país, jamás. Ella siempre echó de menos, siempre extrañó San Sebastián y España.
Es difícil, además, adaptarse, aunque estamos viendo que en tu caso pues fue total la adaptación, pero verdaderamente el cambio es bastante grande, aun teniendo hijos, y además luego se recluta la administración de Papúa Nueva Guinea, también entonces era colonia australiana, para servir como qué, como oficial de patrulla.
Como oficial de patrulla y administrador colonial. Lo que pasó fue que había habido incursiones indonesias en la parte de Papúa Nueva Guinea que estaba administrada por los australianos. Y 16 de nosotros, ex soldados, fuimos reclutados por la administración para servir en la frontera de Papúa Nueva Guinea con lo que le llamaban entonces Irian Jaya, que era la parte de Papúa administrada por Indonesia.
Una vez allí, hay que decir que ya tienen 2 hijas, los 4
sí.
Van a Papúa Nueva Guinea. ¿Y es también un periodo complicado?
Fue uno de los periodos más felices de nuestras vidas. Fue un periodo estable. Yo iba de patrulla muy a menudo a las junglas y a los montes y a las aldeas nativas, y vivíamos pues una vida colonial que hoy en día es prácticamente imposible de concebir. Es inconcebible.
Y a la vez empiezas a estudiar la primera carrera,
sí.
Aproximadamente pues con 30, 32 años, el bachillerato en ciencias sociales.
Eso es, Bachelor of Arts, que le llaman aquí.
¿Por qué se decide estudiar entonces?
Por la sencilla razón de que yo no tenía ninguna profesión, ni ningún trade, ni ningún oficio. No tenía nada, ¿no? Y yo sabía perfectamente que Papúa Nueva Guinea iba a ser independiente dentro de muy poco tiempo y quería ofrecer algo más a mi familia. Y me decidí eso, a estudiar en la universidad.
¿Y cómo se llega de estudiar a la universidad a ser decano de la Facultad de Ciencias Sociales? ¿Ese camino?
Lo que sucedió fue que en el 74 cambié de profesión, de administrador colonial a maestro. Fue un descenso bastante grande, pero de todas las maneras me dio una profesión. Y esa profesión la usé en el territorio del norte cuando volvimos a Australia, para luego avanzar a un puesto en una institución terciaria.
Y este cambio pues de profesiones, además de una vida pues muy, muy aventurera y con tantísimos cambios, con peligros, de ser esta parte activa a ser profesor, que no es nada fácil tampoco, pero que se contempla como algo muchísimo más tranquilo y más sedentario. ¿Se adapta uno bien a esto?
Lo que sucede es que en el año 75 comencé una exploración sistemática del territorio del norte, y esa exploración sistemática del territorio del norte se convirtió en un libro que se llama Exploring the Northern Territory. Se han publicado 6 ediciones, y después de esas expediciones mías, después de esas exploraciones, se declararon parques nacionales que hoy en día son de categoría internacional, como Kakadu, por ejemplo, ¿no? Y Litchfield y Uluru y otros sitios.
La aventura sigue entonces por otro lado.
Exactamente, fue lo que hice, ¿no?
Se sistematiza de alguna manera en estos viajes y esta investigación, se sistematizan en estos libros, porque son varios libros,
pues sí.
Además.
Pues sí, eso es lo que ocurrió. Y tuvimos una vida muy excitante. Comenzamos a volver de vacaciones a España, a Europa, nos lo pasábamos muy bien, y luego finalmente, pues con Arantxa ya bastante enferma, nos fuimos a Tasmania.
Tasmania y Arantxa enferma, ¿cómo es este último periodo también de la vida de Arantxa?
El último periodo fue un periodo de calor y de amor, como fue toda su vida. Teníamos una casa mirando al mar, con un césped que llevaba prácticamente al mar, una casa idílica, en un sitio absolutamente, bueno, la utopía de la que estaba hablando antes, y Arantxa se supo querida hasta el último día de su vida.
Verdaderamente Arancha fallece y la vida de Fran Alcorta pues sufre algún tipo de cambio importante, pero ¿cómo se afronta esta vida de amor y esta utopía?
La primera reacción que yo tuve fue entrar en la casa, ponerme mi rifle en la sien y matarme, pero mis hijas venían a la cremación y no quise dejarles ese legado, que hubiera sido horrible. Y luego, mira por dónde, me puse en contacto con Lourdes, que es mi actual mujer, una mujer absolutamente excepcional y única, a la que ya había conocido en San Sebastián hacía 20 o 25 años, que estaba casada con un médico famosísimo de allí y que es producto de un divorcio bastante terrible. Y nos comunicamos, hemos tratado de encontrar la felicidad el uno con el otro y la hemos encontrado.
Lourdes es una mujer maravillosa también y a la que algún día me gustaría también tener en estos micrófonos. Bueno, ella dice que no, quizás sea más tímida, pero yo creo que con un poco de perseverancia por mi parte a lo mejor lo puedo lograr en algún momento, porque con ella también se abre otro camino. Ahora mismo acaban de hacer un viaje por Australia de 15.000 kilómetros los dos de una manera aventurera y pasándolo estupendamente. También este periodo de la vida es importante y se pueden seguir haciendo cosas, ¿verdad?
Es terriblemente importante, Isabel. Yo tengo 75 años, voy para 76. Hemos cogido una tienda de campaña en nuestro todoterreno y nos hemos ido alrededor de Australia. Hemos conocido sitios absolutamente increíbles. Y hemos estado acampando, hemos estado haciendo cosas, en fin, fenomenales. Y por dos o tres meses nos lo hemos pasado así, alrededor de Australia, ¿no? Y ha sido, pues, un periodo de descubrimiento. Y creo que es estupendo que la gente pueda hacer esas cosas todavía, ¿no?
Y ahora, Fran, tanto tú como Lourdes, en este periodo de la vida en el que todavía hay muchas cosas que hacer, hay un futuro por delante, es seguir viviendo y seguir en este camino de la utopía que nunca acaba, quizá, ¿no?
Y nunca puede acabar. Como te he dicho antes, la utopía no existe, pero la búsqueda es enteramente legítima y es excitante. Tengo conmigo a una mujer que está dispuesta a prácticamente todo, es una mujer única y excepcional, y pienso disfrutar de lo que me queda, hasta el último momento.
Es una vida tan importante, tan maravillosa, el poder ir en estos caminos que le han llevado a mil sitios, sí. Y ha sido parte activa, pero sobre todo, y es una cosa curiosa, lo que más envidia me da es haber tenido dos amores en la vida y dos amores importantes y que llenan una vida y profundos y de verdad. Esa yo creo que es la utopía conseguida.
Exactamente, Isabel. ¿Qué razón tienes? Pensaba que no lo ibas a comprender, fíjate.
Bueno, pero yo creo que sí, que cualquiera desde fuera lo envidiaría y estaría ahí para verlo, a pesar de tantos viajes maravillosos y a pesar de esa vida tan importante, que a todos nos hubiera gustado vivir, por lo menos retazos de ella. Sin embargo, lo más importante es lo de dentro y esa vida interior yo creo que está más que lograda. Así que enhorabuena,
¿eh? Es que sin duda ninguna, Isabel. Llevamos juntos 7 años y medio, 8 años, Lourdes y yo, y somos exquisitamente felices.
Pues a seguir por ese camino y desde luego espero que nos podamos encontrar en esos caminos y en otros momentos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.